Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comenzamos esta nueva edición de Asuntos Externos. Este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y hoy echamos un vistazo al panorama político en Francia, que está en movimiento. La ultraderecha avanza, gana popularidad en el país vecino. Por primera vez está la extrema derecha francesa a la cabeza de los sondeos electorales. Nos acercaremos a Túnez, donde los islamistas que dirigen el gobierno han aceptado dejar el poder y dar paso a un gobierno de consenso, y a otro país árabe, donde en lugar del consenso continúa la guerra civil, en Siria. Inspectores internacionales han empezado la verificación y destrucción del arsenal de armas químicas del régimen de Bashar al-Assad. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en París, Rabat y Tel Aviv, Asunción Serena, Beatriz Mesa y Daniel Blumenthal. Y primero nos vamos a Francia.
Je pense que on peut enregistrer ce soir définitivement la disparition, la mort du Front républicain qui était totalement uni ce soir. PS, PC.
La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, pronostica una victoria de su partido en las elecciones municipales y europeas que tendrán lugar dentro de unos meses, y los sondeos le dan la razón. Asunción Serena, París, saludos.
Hola, ¿qué tal?
La extrema derecha en Francia ha pasado de ser el demonio a encabezar las encuestas electorales.
Sí, completamente. Bueno, el demonio relativamente, porque siempre ha habido un electorado, digamos, fiel, entre 10-15% que tenía su padre, pero bueno, es que ahora prácticamente duplica en las últimas encuestas electorales, hasta con un 24% de votos, de intención de voto, según indican los sondeos que tendría el partido del Frente Nacional.
Uh-huh. Y Asun, en el cantón de Brignoles han pasado de un alcalde comunista a un alcalde de extrema derecha, que es un bandazo de mucho cuidado. ¿Cómo se explica?
Bueno, en realidad es una elección cantonal, por lo que el alcalde comunista sigue en su sitio, pero es una elección sobre prácticamente el mismo electorado, y la izquierda había sido elegida con una mayoría corta, pero mayoría en las precedentes elecciones. Así que la pregunta, digamos, es pertinente, ¿no? Ajá. ¿Qué ha pasado? Pues que la gente está cansada de 3 décadas de promesas olvidadas, ¿no? La falta de coraje de los políticos ante la realidad de la crisis. Los electores se sienten abandonados y responden, pues así, con una patada en el trasero, votando pues a los que rechazan a una Europa que, según ellos, no protege, y a los que no pertenecen a las élites políticas de siempre.
Y lo que reflejan los sondeos es que muchos franceses están descontentos con el gobierno de Hollande, pero también le dan la espalda a la derecha, a la UMP.
Sí, sí, por lo que decía, consideran que socialistas y conservadores tanto monta tanto, y por eso, pues en esta segunda vuelta de las elecciones cantonales, en la que estaban enfrentados la candidata conservadora, Catherine Delserre, y el del Frente Nacional, Laurent López, pues no ha valido ni la petición del alcalde comunista, Claude Guillardot, que es una persona muy estimada entre los habitantes de la zona, y les había pedido que votaran a la candidata de la derecha para evitar el triunfo de la extrema derecha. Y en realidad todo el mundo pensaba que había sido escuchado, porque se vio que en esta segunda vuelta aumentaba la participación de los votantes en 12 puntos. Pero lo cierto es que en realidad lo que ha servido esa participación es para confirmar el claro triunfo de Laurent López, que se ha llevado el premio, digamos, con 54% de votos, que es mucho para lo que suelen obtener.
¿En qué sector de la población está creciendo más la simpatía por el Frente Nacional?
Pues bueno, como os comentaba antes, los últimos sondeos plebiscitan al Frente Nacional como el partido más votado en las próximas elecciones europeas de marzo, con 24% de votos, 2 puntos por encima de la UMP y 5 por encima de los socialistas. Y estamos viendo que los jubilados, que son poco proclives a la extrema derecha, pues parecen que están cada vez más atentos a su discurso de protección. Y entre los obreros, entre los que ya era bastante popular, siguen creciendo las simpatías, hasta el punto de que atrae ya a uno de cada 2 electores de estos obreros, ¿no? Y también es curioso el que entre los que apostaron por François Hollande durante las presidenciales, ahora hay hasta un 11% que optan por el Frente Nacional.
Y luego parte de los votos de los socialistas, según estos sondeos, sería o se irían al frente de izquierdas de Mélenchon.
Sí, aunque fíjate, recientemente las cosas se han puesto un poco delicadas para Mélenchon y para su frente, porque él había pasado un acuerdo con los comunistas para las presidenciales y habían creado ese frente de izquierdas, pero ahora los comunistas, de cara a las municipales que se celebran en torno a las europeas también, pues han preferido aliarse a los socialistas para las próximas elecciones municipales. Así que veremos si se concretizan esas alianzas, porque vista la impopularidad del gobierno en estos momentos, pues podrían salir de caras.
El Frente Nacional ha dejado de ser un partido marginal en Francia, por lo que parece. ¿Cómo lo ha hecho Marine Le Pen?
Pues se trata de lo que aquí se llama la desdiabolización del Frente Nacional, ¿no? Antes nadie osaba unirse a los votantes tradicionales de la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen, pero su hija es otra cosa, ¿no? La gente no comprende el por qué los políticos hablan de Frente Republicano, que es lo que oíamos decir a Marine Le Pen en esas palabras antes de empezar a hablar. Ella dice, ¿no?, que ese Frente Republicano no ha servido para nada. Y ese frente está formado, pues, todos los partidos en contra del Frente Nacional. Mientras que este sigue siendo un partido legal, la gente dice que lo que significa es que respeta las leyes de la República, ¿no? O sea, que no entienden bien este discurso. Y luego, lo que ha hecho también Marine Le Pen es dirigir un discurso, pues, a los miedos, ¿no?, frente a la globalización, la crisis. Se presenta de defensora de los intereses de los franceses frente a la succión europea. Y luego su padre se pasaba así por el día provocando, ¿no? Y ella no. Ella ha dulcificado mucho su lenguaje, no se deja llevar esos terrenos porque quiere verdaderamente llegar al poder, ¿no? Por ejemplo, ha amenazado con acudir a los tribunales para que dejen de decir que su partido es de extrema derecha porque le parece peyorativo, ¿no? Ella dice que es un partido, pues, de derechas, o más que eso, un partido supranacional que acoge a gente de izquierdas y de derechas. Y de hecho, fijaros que el número dos de este partido, Florian Philippot, viene de la izquierda de Chevènement, o sea que digamos que en ese sentido se dulcifica, pero en ese sentido, luego, si lees el programa, es prácticamente lo mismo que su padre, ¿no? Entonces, digamos que en las formas, por ejemplo, ha apartado de su servicio de orden a los cabezas rapadas, intenta que no se hable de Frente Nacional, sino de Unión Azul Marino, jugando con su nombre, pues todo para suavizar esa imagen de partido.
Y ya son tanto los socialistas como la UMP han hecho movimientos para apropiarse de algunas de las bazas electorales de la extrema derecha. Hay quien interpreta así, por ejemplo, las declaraciones que hizo hace unos días el ministro de Interior, Manuel Valls, sobre los gitanos.
Sí, está claro que tanto derecha como izquierda ven que el electorado se les va bastante por ahí, por el tema de la seguridad, ¿no? Y que están, digamos, mezclándola con el tema de la inmigración ilegal, que es la de los gitanos de origen extranjero, no la de los gitanos franceses. Gitanos de origen extranjero, que aquí se les llama Roms, ¿no? Y que, según dijo Manuel Valls el otro día, tienen vocación de vivir en su país. Y no son solo declaraciones, porque Valls, de hecho, está viajando, ¿no?, a las zonas más abiertas a las tesis del Frente Nacional, hablando precisamente de esos temas. Pero bueno, estas cosas le pueden salir, pues, mal, como se ha visto recientemente con la expulsión de una chica, una gitana kosovar, que ha sido expulsada de Francia junto con toda su familia de unas formas que, vamos, ha llevado hasta mucha gente de su propio partido a echárselo en cara y decir y pedir incluso su dimisión.
La extrema derecha muy bien situada para las elecciones municipales y europeas en Francia. En Túnez tienen en marcha la transición hacia la democracia tras la caída de Ben Ali, una transición con dificultades, pero en la que dan pasos en medio del consenso. La voz del primer ministro tunecino, que hace unos meses mostraba su pesar por el asesinato del opositor Mohamed Brahimi. Ahora los islamistas están dispuestos a abandonar el poder. Beatriz Mesa, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
¿Por qué se ha decidido formar en Túnez un gobierno de consenso?
Bien, de momento queda sobre el papel. Eso en primer lugar.
Tanto sí, porque eso espera para dentro de unas semanas.
Exactamente, Manu, pero hay muchas dudas de que efectivamente se va a llegar a articular ese gobierno de consenso. Tanto el gobierno de coalición formado por el Partido Islamista en Nagda como sus dos satélites, ETA-14 y CPR, son los que forman actualmente el gobierno de coalición, los que están en el poder. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, Nagda es el partido partido político de obediencia islamista, que tras la caída de Bengalí fue legalizado. ETA Katol es una herencia del Partido Comunista Tunecino y CPR es un satélite de Nagda porque reagrupa a todos los ancianos militantes islamistas y activistas que han pasado por la extrema izquierda llegando hasta el nacionalismo árabe. Bien, pues estos tres partidos forman ese gobierno de coalición tras celebrarse las elecciones constituyentes hace precisamente este mes 2 años. ¿Y qué ha ocurrido en estos 2 últimos años con este gobierno? Pues que ha estado cargado de incapacidades políticas, según me cuentan los propios analistas tunecinos. Es decir, este gobierno de coalición, llamado también la Troika, no ha sido capaz de afrontar un verdadero problema económico o social, sino que además no ha sido capaz de afrontar un problema grave que es el de la seguridad. Túnez ha vivido, como nunca ha visto, enfrentamientos entre grupos de hombres armados que podían obedecer a movimientos salafistas violentos de ideología yihadista, enfrentamientos entre estos grupos armados y las fuerzas de la seguridad, con resultado de muertos, de heridos. Concretamente, lo hemos contado varias veces en Asuntos Externos, en los combates que han tenido lugar en el monte de Shaambi, en la frontera con Argelia. Este verano, Manu, recordamos los 4 soldados que también murieron en una emboscada que fue organizada por parte de la agrupación o por parte del grupo terrorista de Ansar el Sharia. Y sobre todo, lo que ha generado una crisis política profunda en el país han sido los 2 asesinatos políticos de 2 líderes de izquierdas, tanto de Shukri Belaid como de Mohamed Brahim. Pues bien, todo esto es lo que ha producido que haya manifestaciones multitudinarias, que se hayan producido manifestaciones multitudinarias en las calles, pidiendo al gobierno de coalición encabezado por los islamistas de Nagda que dimita. Que dimita a favor de un gobierno de tecnócratas. Porque en el fondo, los que han estado protestando reprochan a todo este gobierno, y más concretamente a la agrupación islamista Nagda, una política laxa en lo que se refiere a la existencia de estos grupos radicales, algunos de ellos, manifestaciones públicas de diferentes movimientos religiosos que han sido bastante violentas y que existen tras la caída de Bengalí, porque todo esto estaba prohibido, pero después del derrocamiento del régimen de Bengalí, pues hay una liberalización del campo político, ¿no? Entonces, por eso denuncian que Nagda, de alguna manera, sea responsable de este estado de inseguridad en todo el país, y de ahí que se exige ese gobierno de consenso del que tú estás hablando. Pero aunque Nagda haya dicho que sí, que estoy de acuerdo, que vamos a dimitir, como digo, ha quedado en stand-by. Es decir, ahora mismo podemos hablar de un status quo en Túnez, Manu, en estos momentos.
Y con este diálogo, con estos movimientos, se trata de evitar en Túnez lo que hace unos meses ha ocurrido en Egipto con los islamistas expulsados del poder por el ejército.
Claro, porque para que se pueda producir ese gobierno de consenso, es fundamental un diálogo nacional que no ha existido en el caso de Egipto. Es decir, Túnez ha aprendido de la gran desgracia de Egipto, ha tomado nota de lo ocurrido en Egipto, y en este caso lo que quieren es llevar a cabo ese diálogo nacional entre oposición y gobierno para poder llevar a cabo un verdadero proceso de transición que desemboque en esas elecciones presidenciales y legislativas. Pero el problema es que ni la oposición ni el gobierno se ponen de acuerdo. Y además, hay una gran diferencia con respecto a lo de Egipto. De la misma manera que en Egipto el rol del ejército y de la policía ha sido fundamental, porque hablamos de un auténtico golpe de Estado, ¿no?, contra un gobierno que fue elegido en unas urnas. En el caso de Túnez, golpe militar, digo, de la parte del ejército egipcio, en el caso de Túnez hay una salvedad, como digo, y es que tanto su ejército como su policía se mantienen totalmente neutrales, tienen una posición neutral y están al servicio de la ciudadanía. Con lo cual, esa es la gran diferencia con respecto a Egipto. Y aprendiendo, como digo, de la lección de Egipto, quieren sentar unas bases para ese diálogo nacional, pero como no confía oposición y gobierno, no confían entre ellos, hay una falta de confianza muy salvaje, es muy difícil que se asienten esos primeros cimientos para acordar un gobierno de consenso como resultado de un diálogo nacional. Para que nos enteremos, la oposición en Túnez está formada por ese sindicato UGTT, formado por un grupo de abogados, formado por la Liga Defensora de los Derechos Humanos y también formado por una central sindical y aparte por una representación de la sociedad civil. Toda esa es la oposición.
Y vea, ¿hay una hoja de ruta marcada con un calendario claro de los pasos que se van a dar?
Pues claro, es que Ahora mismo no hay ninguna hoja de ruta marcada, a pesar de las declaraciones de unos y de otros de que vamos hacia un diálogo nacional, pero son manifestaciones públicas y no han quedado reflejadas en un texto escrito. Por eso digo que Túnez ahora mismo está en una situación de status quo y no hay ningún tunecino que sea capaz de decirte hacia dónde van. De hecho, los tunecinos ahora mismo están totalmente defraudados con toda la clase política en general, porque el gobierno tiene pinta de que efectivamente no quiere dimitir, por lo que estamos viendo, ¿eh? Por lo que estamos viendo en las últimas semanas, la troika está demostrando su incompetencia para encarar esa transición y no quiere dejar el gobierno. Y por otra parte, la oposición quiere arrancar a Nagda del gobierno para instalarse en el poder. Es decir, ahora estamos viendo la ambición por el poder. Y lo que menos nos importa es realmente las necesidades de la ciudadanía, en qué situación se encuentra la ciudadanía y sobre todo el gran problema de inseguridad a causa de los grupos yihadistas que se están moviendo en la zona. Con lo cual, ahora mismo, como digo, no hay nada escrito, no hay ninguna una hoja de ruta. Incluso en los últimos días hemos escuchado al primer ministro tunecino, Ali Laridi, insistir en que para que haya un gobierno de consenso y ese diálogo nacional, pues eso se tendría que producir al final, cuando ya la Constitución se haya redactado y cuando ya haya unas fechas fijas de comicios legislativos y presidenciales. En fin, que es un follón lo que está ocurriendo.
Sobre la Constitución, te quería preguntar, sí. ¿Qué va a pasar con la Constitución? ¿Hay alguna pista o está más o menos claro si va a estar presente de alguna forma la ley islámica, la Sharia? Porque ahí también hay debate, ¿no?
Claro, hay muchísimo debate en torno a la incorporación y cuánto de incorporación de la ley islámica. Me cuentan los analistas tunecinos que en este momento la Asamblea Constituyente ha logrado redactar hasta el 80% de la Constitución, pero que hay un 20%, Manu, de la Carta Magna que no ha sido posible ser articulada y tiene que estar relacionado con lo que tú estás comentando, con la gran polémica y el gran debate de la ley islámica, porque no se ponen de acuerdo, porque estamos hablando de una sociedad bipolarizada, una sociedad fracturada entre los islamistas, los conservadores, ultraconservadores y los progresistas y los seculares. Entonces, en ese sentido, la Asamblea Nacional, que es un reflejo de la población, está igualmente fracturada. Entonces no se ponen de acuerdo en cuanto a de qué manera se va a incorporar, si sí, si no, la ley islámica. Y un último dato. Ha habido un sondeo recientemente, que es también fruto de todo lo que está pasando en Túnez, y es que más del 70% de la población tunecina no quiere ir a votar a las urnas.
La transición democrática avanza, aunque sea a trompicones, en Túnez. En Siria no se puede decir lo mismo. Allí están ya los inspectores de la ONU y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
نسأل الله السلامة لك سيد شعيب نعم الحمد لله على السلامة سيدي
نحن بخير ونحن صامدون هل تسمعني
نعم أنا معك سيد شعيب.
El sonido de la guerra civil en directo en la televisión siria. Escuchábamos a un periodista hablando de la labor de los inspectores y la explosión de un coche bomba justo en ese momento en directo. Los inspectores han comenzado a hacer el inventario y a destruir el arsenal sirio de armas químicas. Daniel Blumenthal, saludos.
Hola Manu, saludos.
Dani, estos inspectores han empezado su labor hace unos días. ¿Exactamente qué es lo que se supone que están haciendo ahora?
Bueno, como tú dices, las tareas comenzaron ya hace un par de semanas y los informes indican que los inspectores habrían visitado ya 11 de los 20 sitios, por lo menos los declarados, en los que el gobierno sirio producía y tiene almacenadas las armas químicas, y que ya habían desmantelado la capacidad de producción en 6 de esas plantas, además de algunas armas. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo pocos días atrás que la fase más ardua del trabajo de los inspectores comenzará en realidad en noviembre, cuando alrededor de 100 de ellos empiecen la tarea de desmantelar alrededor de 1.000 toneladas de gases y productos químicos, después de terminar de desarmar las capacidades de producción. Y ello a pesar de que el presidente sirio Bashar Assad aseguró pocos días atrás en una entrevista que su país había dejado de producir armas químicas ya en 1997.
Parece que el régimen de Bashar al-Assad está cooperando con estos inspectores de momento.
Sí, de momento, los inspectores de la ONU y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, esta organización que la semana pasada se hicieron acreedores al Premio Nobel de la Paz por su tarea en los últimos 16 años y principalmente por esta tarea de desmantelamiento de las armas químicas en Siria, cuentan los inspectores con, desde el principio de sus actividades, con la colaboración y la escolta de las autoridades sirias, pero de todas maneras, como vemos, el avance de las tareas es lento. Recientemente, factores internacionales hicieron un llamado a las fuerzas de la oposición siria para que permitan el acceso de estos expertos en armas químicas a las instalaciones que se hallan en zonas bajo su control. Mano, como sabrás, la oposición siria está atomizada, dividida en factores con intereses dispares, y por otra parte la entrada de los enviados de la ONU y el acceso y apoyo permitido por el régimen de Assad son considerados como un triunfo diplomático de Bashar Assad, algo con lo que los rebeldes tienen dificultad de colaborar.
Y desde esta Organización para la Prohibición de las Armas Químicas lo que han pedido es un alto el fuego en la guerra civil para poder hacer su trabajo.
Exacto, con mucha insistencia. Un cese de fuego es necesario para poder acceder con seguridad a cada una de las instalaciones, de las 20 instalaciones. Las batallas entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes continúan en forma ininterrumpida, y en el terreno el control de diversos barrios en el entorno de la capital Damasco, donde principalmente se encuentran estas instalaciones, van cambiando de mano con el correr de las horas y de los días. Pocos días atrás explotaron obuses en las inmediaciones del hotel en que se hallan los inspectores. El domingo explotaron dos coches bombas, que es el sonido que oímos al comienzo de esta charla, y la situación es peligrosa y muy frágil.
¿Cuánto va a durar, o cuánto se cree que va a durar este proceso de destrucción de las armas químicas del régimen sirio? ¿Quién lo va a hacer y cuál se sabe cuál es la dimensión de este arsenal?
Bueno, pues el arsenal está estimado en 1.000 toneladas de diversos productos químicos que mezclados conforman los gases letales que están almacenados en diversos contenedores, tambores en las distintas localidades, en las distintas instalaciones. Los expertos comenzaron a llegar a Siria el 1 de octubre. Y el plan contempla el desmantelamiento de todas las plantas hasta el 1 de noviembre y luego la destrucción de todas las armas químicas hacia mediados del próximo año.
Mientras tanto, más de 100.000 muertos ya en la guerra civil siria. Los hombres del régimen de Al-Assad han ganado terreno en los últimos meses, pero da la impresión de que ninguno de los dos bandos va a cantar victoria en breve.
Sí, el número de muertos y heridos continúa en aumento cotidianamente, como si también como el número de refugiados que prácticamente invaden Jordania, Líbano y Turquía, los países lindantes a Siria. No hay señales de triunfo determinante de uno u otro bando, no hay avances en el diálogo político, no hay intervención internacional, y Manu, Siria pareciera estar en una rutina de guerra civil y lucha por su imagen futura, que es además totalmente incierta, y especialmente debido a lo heterogéneo que es la oposición.
En marcha la verificación y destrucción del arsenal de armas químicas del régimen sirio, la decisión de los islamistas de dejar el gobierno en Túnez, en principio, y el avance de la ultraderecha en Francia. Han sido las historias de esta edición de Asuntos Externos, la que hemos contado con nuestros corresponsales en Tel Aviv, Rabat y París. Recuerden nuestra dirección de email, que es asuntosexternos@cope.es. También recuerden que estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. La próxima semana volvemos con más historias en Asuntos Externos, aquí en cope.es.